El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo miércoles, edición de entre semana de este programa dedicado al rock y dedicado al metal en todas sus variantes. Día que se me va a hacer bastante largo en lo personal, pero bueno, tampoco os voy a contar toda mi vida, pero bastante largo el día de hoy para mí. Y vamos pasando fases de estas horas que están dando muchísimo de sí, por mi parte, aunque sin embargo, por otro lado, se me hacen cortas para poder dar cabida a muchísimas cosas que están ocurriendo en el mundo de la música en estas dos horas de radio que ahora comenzamos. Y además, después de terminar aquí en los estudios de Zopimpe y Ratia, tenemos concierto en directo en el Café Anchoquia. Nos iremos a ver a Red Fan. Por eso digo que día que se me va a hacer bastante largo y mañana vuelve a tocar madrugar. Esta es la vida del rock, sobre todo cuando hay que alternarla con otro tipo de actividades. Pero bueno, aquí estamos dispuestos a dar caña, dispuestos a reflejar una vez más lo que está ocurriendo a todos los niveles en el mundo de nuestra música, a compartirlo contigo y a pasar un buen rato de Radio Rock. Tendremos como invitados especiales en el día de hoy a la gente de Ushuaia, banda valenciana que está haciendo historia en esto del hard rock, una nueva generación de hard rock, que si hablamos de la lengua hispana y de a nivel estatal al menos, podemos decir que son una de las cabezas visibles más importantes de esa nueva escena. Te contaremos lo que vivimos el pasado fin de semana, el sábado, día 18 de enero, en el Sentinel Rock Club de Erandio, donde finalmente Inorden no pudieron estar debido a la gripe. Los que sí que estuvieron tocando fueron Mental Eraser, Y después de todo, que venían a presentar su nuevo EP, aquí estuvieron los zaragozanos, luego te contaremos lo que vivimos ahí. Y además, como siempre suele ser habitual, tenemos una buena ristra de novedades que vamos sacando poco a poco y vamos dando cabida a todas las que podemos y todas las que uno personalmente se puede empapar. Ya digo que a pesar de que en algunas ocasiones pueda hacer que algunos trabajos se retrasen y que no suenen cuando son una novedad estrictamente caliente recién salida del horno, tampoco nos demoramos demasiado, creo yo, y por lo menos creo que merece la pena escuchar todo lo que va saliendo aquí en el programa. Al menos a mí me gusta hacerlo así, así que por eso en algunas ocasiones pues es posible que algún trabajo pueda salir con un poco más de lentitud. Os pido paciencia por ello, sobre todo a las bandas que nos mandan sus discos y no hacen más que preguntarnos, oye, ¿y cuándo lo pinchas? Oye, ¿y cuándo lo criticas? Bueno, calma, que si me ha llegado en formato físico va a sonar, pero seguro en el programa, y va a ser criticado también en nuestra página web, así que con paciencia. Y como no, también daremos cabida a algunas noticias, algunos próximos conciertos que se nos avecinan, y empezando con noticias vamos con una muy positiva, y es que Indomables, que después de una nueva reestructuración, podemos decir que es la segunda etapa que atraviesa la banda de estas características, donde Iñaki se queda prácticamente solo y tiene que ir reformando de nuevo el grupo. Bueno, por fortuna ya está la banda de nuevo en activo, ya está formada, ya se han anunciado conciertos, de hecho estarán actuando el próximo día 15 de febrero en el Utopian de Guecho. Y además no es solamente esa la única noticia, además es que Indomables se vuelven con muchas ganas y van a editar un recopilatorio conmemorando su 13 aniversario. ¿Por qué tiene que ser una cifra redonda? ¿Un 15 o 20 o 10 años? También se puede hacer con 13 y más cuando una banda, como es su caso, pues tienen un tema que se llama Mi sombra, la muerte y mi puta mala suerte, y que va a dar, podemos decir, título a ese trabajo, ya que se titulará ese recopilatorio Mi sombra, la muerte y 13 años de mala suerte. Trabajo, además, recopilatorio de estos 13 años de trayectoria de la banda vizcaína, que estarán regalando en ese concierto del Utopian de Guecho el próximo día 15 de febrero, tan solo por adquirir la entrada, que son 5 orillos. Así que, como ellos mismos dicen, no hay excusa para no pasarse por allí ese próximo día 15 de febrero, a ver si nosotros también podemos estar. Y para celebrarlo, vamos a comenzar precisamente con ellos y con ese mítico tema que nos dejaron en aquella segunda obra. Vamos allá, Mi sombra, la muerte y mi puta mala suerte. ¡Indomables!
Yo recuerdo siempre.
Buenísimos años de rock and roll los que nos ha dado Indomables, y que queden muchos más. Se han pasado por etapas que han llegado a ser por lo menos de estabilidad. La última etapa con una formación yo creo que sensacional, la que han tenido desde que grabaran precisamente este segundo disco hasta que hayan grabado el cuarto, que es de momento lo último que nos han editado. Y en esa época han ido dejando el mejor aroma rock and roll en cualquier local que han podido pisar. Una banda genuina, auténtica, que siente de verdad lo que hace, y una figura al frente como la de Iñaki, que es genio y figura, y que es un hombre que realmente siente esta música por los cuatro costados y así las pulsa directamente cuando se pone a componer y cuando se sube a un escenario. Así que nos alegramos muchísimo de que haya vuelto a reformar la banda. Seguiremos dando noticias sobre ellos, seguiremos hablando de ellos, de sus actividad en directo, de sus trabajos, y ojalá que incluso podamos presentar aquí también en nuestros estudios a esa nueva formación y este recopilatorio que ahora es la más rabiosa actualidad para Indomables. Así que nosotros continuamos, hemos empezado con buen y clásico rock and roll y vamos a seguir con buen y clásico rock and roll que nos llega en este caso desde Estados Unidos, porque volveremos a tener de visita a esta pareja llamada The Naked Heroes. Y cuando digo pareja, lo digo porque son dos, es decir, una pareja, y porque son pareja en la vida real, porque son marido y mujer, y hacen un rock and roll macarra fantástico que ya va dejando huella en Bilbao. Y yo creo que en esta ocasión me da la sensación, me huele a mí, que va a haber una muy buena entrada en el Crazy Horse ya para verlos. Cada vez que han venido han ido cosechando un poquito más de afluencia de público, y seguro que se va a notar ese aumento porque dejan muy buen recuerdo cada vez que pasan por aquí. Estarán actuando de nuevo este próximo sábado, día 25 de enero, en la sala Crazy Horse de nuevo, en Bilbao, en el barrio de Deusto. Nosotros tenemos para ese concierto dos entradas que ya estamos sorteando a través de nuestra web. Hemos lanzado el anuncio, ahora lo hacemos también a través de la radio. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer? Pues lo habitual, mandáis un mensaje a lamiradanegra@hotmail.com. Te repito, lamiradanegra@hotmail.com. Haces referencia al concurso, nos dejas nombre y apellidos y puedes ir gratis, invitado por La Mirada Negra, gracias a la organización del evento, y disfrutar de ese concierto. Así que os animamos a que lo hagáis. Ya hay gente que ha participado y la verdad que no va mal la cosa. Yo creo que pinta bastante bien, como digo, este sábado en el Crazy Horse. Ahora, si tú no eres visitante de la web pero nos escuchas en el programa, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Y para conmemorar este hecho y para celebrar que The Naked Heroes nos vuelven a visitar, vamos a rescatar algo del último disco completo que nos han editado. Yo por lo menos creo que es el último completo, aunque he visto que tenían por ahí algún nuevo single o algún nuevo EP, pero lo último que tenemos nosotros en nuestras manos es este Demon de Whiskey Down, este anterior trabajo largo, bueno, media hora, pero media hora auténtico rock and roll con un buen puñado de canciones, donde encontramos auténticos temazos como este Bussard Juice. Tan solo dos tipos son capaces de hacer esto. Sleep. imaginaros lo que se puede vivir en sus conciertos, un tipo y una tipa. Eso es lo que nos encontramos aquí en The Naked Heroes, y volverán seguro que a hacer un grandísimo incendiario concierto de rock and roll una vez más en el Crazy Horse un día antes, el día 24, estarán también cerquita en Vitoria-Gasteiz, y también tienen alguna fecha más, pero bueno, esas son las que me sé de memoria. Nosotros nos centramos sobre todo en la que tenemos aquí en Bilbao el día 25, este próximo sábado, día 25 de enero, The Naked Heroes. Continuamos con buen rock and roll, con una novedad, el nuevo trabajo de The Brew, otra banda que también va a estar girando por territorio estatal, aunque esta vez nos van a dejar un poquito de lado, por lo menos aquí a tierras vascas. El nuevo disco de The Brew lleva por título Control. Han cogido a Toby Jepson para que se hiciese cargo de la producción del trabajo, y el resultado la verdad que es magnífico, como vais a poder comprobar. Y las fechas que tendrán lugar en la península en las próximas semanas son las siguientes. Se han centrado en tierras catalanas y también tienen una fecha en Madrid. Aquí van, miércoles día 5 de marzo en Barcelona en la sala Apolo 2, el jueves 6 estarán en Madrid en la sala We Rock, el viernes 7, hablamos de marzo, recordad, el viernes 7 estarán en Lleida en el Café del Teatre, y el sábado 8 en Reus, Tarragona, en la sala Toma Music. No podremos verles por lo tanto en directo, pero por lo menos nosotros, que no podremos desplazarnos, ojalá tú sí que tengas esa suerte, pero lo que sí que podemos hacer es disfrutar del nuevo disco de ese Control de The Brew, que se abre con este tema que ya vas a empezar a escuchar, este Repeat. Bueno, pues antes escuchábamos a The Brew y ahora hemos pasado con algo, como habéis podido apreciar, bastante más heavy. Este es el nuevo trabajo de The Niet, esta banda en la que actualmente podemos encontrar al vocalista de Jaded Hair, Johan Falberg, que nos presenta este trabajo. Creo que es el cuarto ya en su carrera, aunque lo estoy diciendo ahora mismo de memoria, y un trabajo que aúna, bueno, una parte más hard rockera, otra parte más metalera, a medio camino entre el hard rock y el heavy metal. Este en concreto es uno de los temas más potentes y es con el que se inicia, no en vano, la obra. Judas Kiss es el título del mismo, un potente inicio para este Let Death Burn, que es el trabajo que lo engloba, ese nuevo trabajo de The Niet. Estás escuchando La Mirada Negra. Te recuerdo que nos puedes contactar a través del Facebook, facebook.com/lamiradanegra, o a través del correo electrónico lamiradanegra@hotmail.com, y si no, también lo puedes hacer a través del teléfono 94 485 1652. Recuerda que estamos en directo el miércoles por la tarde de 6 a 8 en www.tntradiorock.com y en Zopimpe y Ratia Luchana 101.9 de la FM. Emisión de miércoles que especialmente se hace para nuestra emisora online BFM, bfmradio.com, donde cada miércoles nuestros compañeros cuelgan el programa, bueno, cada miércoles o cada jueves, cuando pueden hacerlo, cuelgan la edición del miércoles del programa para que tú te la puedas descargar y llevártela a donde quieras y escucharla como quieras. Además, una página web, bfmradio.com, que recomendamos a cualquier melómano que le guste la música en su mayor amplitud, porque es impresionante el curro que se meten nuestros compañeros para tener esa página actualizada con un montón de contenidos, con muchísimos compañeros en otros programas de radio que también hacen una labor, bajo mi punto de vista, sensacional, no exclusivamente dentro del mundo del rock y del heavy metal, pero es que también hay que, para valorar, también hay que a veces abrir un poquito los oídos a otras cosas, así que aprovechamos para recomendarte que visites esa página web, bfmradio.com. Y nosotros seguimos adelante, hemos pegado un pequeño viraje hacia el heavy metal, en este caso con The Niet, y ahora vamos a pegar otro pequeño viraje para pasarnos a recordar el último trabajo de La Fuga, Más de 100 amaneceres. Actualmente la banda edita o pone en circulación un nuevo videoclip del tema Camarote y además anuncia nuevas fechas. Luego te recuerdo las fechas de donde podremos ver a La Fuga en directo, banda que se pasó por nuestros estudios a presentar ese trabajo discográfico y que sigue dando muchísimo que hablar, tanto con ese disco como con sus directos, como con el videoclip del cual te vamos a extraer el audio de este Camarote, La Fuga. Bueno, pues apuntaos las fechas porque La Fuga continúa presentando este más de 100 amaneceres. El 6 de febrero en Sevilla, en la Sala Malandar. 7 de febrero Jaén, en el Golden West. 8 de febrero Maninaleda, en Sevilla, en la Sala Palo Palo. 14 de febrero Vigo, Santiago DC, Santiago de Compostela, en la Sala Fábrica de Chocolate. 15 de febrero en Ourense, en la Sala Berlín. 22 de febrero en Segovia, en la Sala Beat Club. 7 de marzo Edimburgo, en la Sala de Anexe. 8 de marzo Londres, es decir, ya vamos a fechas internacionales, en la Sala de Borderline. Y volverán a Bilbao el día 21 de marzo, en la Sala Café Anchoquia. El 28 de marzo estarán en Cáceres, en la Sala Barroco. Y el 29 de marzo estarán en Badajoz, en la Sala Coq. El 5 de abril volverán a pisar tierras vascas, ya que estarán en Azpeitia, Guipúzcoa, en la Sala San Agustín Kulturgunea. Y tal vez se añadan más fechas a una banda que sigue funcionando a las mil maravillas, como habéis podido comprobar. Y ahora comienzan a sonar ya nuestros protagonistas especiales en el día de hoy, Ushuaia, Santos y Diablo. Vamos a ver si conseguimos contactar con nuestro interlocutor. Y enseguida podemos presentar más en profundidad este trabajo y hablar de la actualidad de la banda valenciana.
Porque nada cambia, dejo atrás este planeta. Lluvia de asteroides, luces en la noche, agujeros negros.
Sí.
está en Ushuaia con un estilo ya totalmente reconocible en esto del hard rock, después de una buena andadura, una larga andadura ya, porque ya empieza a ser por lo menos considerable, un buen puñado de trabajos a sus espaldas, un sonido consolidado, pero al que siempre le están añadiendo un pasito más hacia adelante, lo que hace que sus seguidores no se sientan defraudados, eso en primer lugar, porque la banda podemos decir que se mantiene fiel a las señas que ha ido sembrando a lo largo de toda su trayectoria, pero además siempre son capaces de ofrecer ese aliciente extra para que se note que tenemos un nuevo trabajo con frescura y con algo que llevarse a la boca nuevo por parte de Ushuaia. Santos y Diablos es el nuevo trabajo que han editado, lo están presentando ya en directo por un buen número de ciudades, y vamos a hablar sobre este disco, sobre la actualidad de la banda, con su guitarrista, con Alex, al cual tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, Alex, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
Va muy muy bien y disfrutando de una gran obra por la cual tenemos que volver a daros la enhorabuena. En mi caso creo que es la primera vez, comentábamos fuera de antena, que os entrevisto, pero sí que he seguido vuestra trayectoria y sí que quiero recalcar que una vez más yo considero que habéis vuelto a dar en el clavo.
Sí, bueno, eso nos está diciendo todo el mundo. La verdad es que cuando te pones a hacer un disco, a componerlo y grabarlo, etcétera, no eres muy consciente de cuál va a ser el resultado final. Siempre puedes ver que hay un potencial en un tema o en otro, ¿no? Pero luego al final es el público el que te aprueba o desaprueba lo que has estado haciendo, y la verdad es que no podemos estar más que satisfechos, porque yo creo que hemos dado por lo menos a nuestro público el disco que esperaban, el disco que querían, y muy contentos.
Pero como digo, el disco que querían, pero también algo más, ¿no? Algo que tenga un matiz, si no de sorpresa, por lo menos de frescura, ¿no? Porque claro, lo que también hay que recalcar es que Ushuaia para nada es una banda que en ningún momento se pueda decir que se quede estancada.
Sí, no, la verdad es que en todos nuestros discos siempre hemos... Yo creo que la palabra evolución es una palabra muy arriesgada, ¿no? Y nosotros desde el principio sabemos el tipo de sonido que queremos, el tipo de canciones que queremos, pero nuestro abanico de influencias es muy amplio dentro del rock. Entonces, en este disco, por ejemplo, hay temas que yo creo que no habíamos tirado nunca por ahora mismo estaba sonando a un millón de años luz. Yo creo que es un tema muy fresco dentro de lo que es la discografía del grupo. Nunca habíamos hecho un tema así, con ese ritmo, con ese tipo de letra, con esa tesitura de guitarras. No sé, nos gusta en todos los discos que haya cierto, o en Ciernes, por ejemplo, que es el tema más tranquilo del disco, que no es una balada al uso, es un tema muy muy Led Zeppelin, si lo quieren llamar así, muy clásico, pero que tampoco nos habíamos arriesgado nunca a hacer cosas así, y es un poco lo que siempre intentamos dentro de lo que es nuestra marca, digamos, de como grupo, el ofrecer cosas un poco diferentes y que la gente se dé cuenta de que no somos el típico grupo de hard rock clásico y que de ahí no se sale, ¿no? Nos gusta siempre dar ese pequeño, no sé cómo llamarlo, esas pequeñas ideas que te surgen y que por qué no vas a hacerlo, ¿no?
Tú no has querido utilizar la palabra evolución, pero lo que sí que puede venir bien es la palabra crecer. Yo creo que Ushuaia es una banda que sigue creciendo. No sé si desde dentro del grupo vosotros seguís teniendo esa sensación, ¿no? De que todavía vais a más, ¿no? Musicalmente, que seguís ofreciendo siempre más.
Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que para mucha gente su disco favorito es Destino Perdición, lo cual entiendo, pero por otro lado te vienen muchos que disco a disco te van diciendo, tío, el mejor disco que habéis sacado es el último. Y eso significa que estás creciendo como músico, que estás como banda también, estás ampliando horizontes, y que la gente cuando te escucha no tus primeros discos como si fueran la meca de tu discografía, sino que hay gustos para todo, y significa que el grupo no se para y que el grupo sigue adelante con su estilo y con su evolución. No sé.
Tal vez digo
que es arriesgada la palabra evolución, porque muchas veces cuando un grupo evoluciona parece que todo lo que han sido y vuelven a nacer un nuevo estilo musical, ¿no? Y por eso hay veces que hay que usarla con cuidado, para que la gente tampoco se lleve engaños, ¿no?
Sí, para que quede claro, cuando se habla de evolución a veces parece como que no han sido fieles a sí mismos, ¿no?
Sí, exacto.
Y eso hay que decir que en el caso vuestro no pasa para nada, ¿eh?
No, aparte es que es algo con lo cual siempre hemos luchado, ¿no? Y por muchos productores con los que hayamos trabajado siempre hemos luchado un poco sobre todo por lo que nos gusta, ¿no? Íbamos a dejar de subir las guitarras pensando en que en un momento dado pudiera tener algo de competitividad. Sí o no, siempre hemos luchado por simplemente porque que la canción nos guste como la queremos oír, y no, y luego ya el público ya es el que decidirá, ¿no? Pero al atreverse a decir, bueno, es que ahora vamos a suavizarnos para ver si ganamos más público, ha sido algo con lo que siempre hemos, y la gente te lo dice, ¿por qué no hacéis un tema más comercial? Dices, no, hacemos lo que hacemos y nos gusta y no hay necesidad, ¿no?
Bueno, a veces también chocan de todas formas lo que piensa a veces el músico, lo que piensa el público,
sí.
Y tú nos has comentado, ¿no?, que Destino Perdición puede quedar para buena parte de vuestros seguidores como su disco favorito, pero no, igual fíjate, no tanto porque tenga que ser el mejor, sino por el hecho de que esos trabajos que muchas veces marcan un punto de inflexión en una carrera, que son los que te hacen dar un salto, muchas veces son los que más a fuego quedan marcados también en la memoria colectiva. Si nos fijamos, hay muchas bandas que igual han superado discos que son clásicos para todos, pero no, la gente sigue recordando sus clásicos, ¿no? Aquellos clásicos,
claro,
que en un momento dado marcaron algo, ¿no? Podemos decir que en vuestro caso, Destino Perdición sí que va a ser ese disco que haya marcado ese punto de inflexión en la carrera de Ushuaia.
Yo creo que más que a nivel musical, a nivel de popularidad. Fue un disco en el cual más gente nos conoció. De ese disco hicimos 3 videoclips. Había pasta a nivel de, para poder promocionarlo. Entonces yo creo que tienes razón con lo que dices. Yo creo que tus discos favoritos suelen ser con los primeros discos que escuchas de un grupo, y suelen ser suelen ser los clásicos para ti, precisamente por eso. Y en Destino a Perdición ocurre precisamente eso, que muchísima gente nos conoció con ese disco y sigue siendo su disco favorito. Pero pasa con todos, o sea, hay mucha gente que te viene con Diablo Boulevard es el mejor disco que habéis hecho, tal. Dices, ¿tú con qué disco nos conociste? Con Diablo Boulevard, efectivamente. Yo creo que es algo que juega mucho en el subconsciente de la persona que escucha un disco, si es su primer disco, si es, no sé, muchas veces también relaciones los mejores momentos de tu vida con aquellos discos que escuchaste en aquella época y suelen ser tus favoritos. No sé, habría muchísimos matices que a la hora de clasificar un disco, ¿no?
Y vosotros, a la hora de encarar un nuevo trabajo ya a estas alturas, ¿notáis que ya no es lo mismo que al principio, en el sentido de que antes podíais ir tal vez, no sé si decir más relajados, pero por lo menos sabiendo que tampoco erais una banda a la que se os podía exigir, por lo menos desde fuera, ¿no? Ahora, sin embargo, sí que ya hay un público que os puede poner un poquito las pilas, ¿no? Que va a hacer que ese listón tenga que estar más alto. ¿Vosotros lo notáis a la hora de entrar a grabar?
Yo lo notamos más a la hora, una vez tienes el disco grabado y el trabajo está hecho, es cuando ahí dices, joder, ¿va a gustar este disco? ¿No va a gustar? Pero cuando estamos componiendo, la verdad es que siempre hemos sido muy muy libres y muy... No nos hemos parado a pensar en este tema no va a funcionar porque va... No se ha dado el caso, no... ha sido más justo cuando baja la presión, precisamente es cuando acabas de grabar un disco, tienes el trabajo ya hecho, está en proceso de máster y tú dices, hostia, el disco está a punto de salir, a ver la gente lo que opina, a ver las críticas, ahora nos van a dar, de hecho llevamos varios discos pensando, ahora nos van a dar una de palos por H o por B y no se da el caso, ¿no? Pero es el miedo ese que tienes a... Tú también eres seguidor de los grupos que te gustan y muchas veces te decepcionan y quieras que no, lo tienes ahí como diciendo, bueno, es que ahora sí que vamos a decepcionar, y todavía creo que no se ha dado el caso, ¿no?
Vosotros ya desde el punto de vista más interno de la banda, ahora que ya tenéis pues un buen puñado de canciones detrás, ¿no? Hombre, todavía fijaos, las bandas que llevan 20 y tantos discos, ¿no? Dices, cuando se ponen a componer, ¿cómo lo consiguen para hacer algo que pueda resultar novedoso, ¿no? Y vosotros también le dais un poquito más de vueltas a las cosas ahora antes de decir que una canción está finiquitada.
No solemos darle muchas vueltas tampoco, somos más de... A la hora de componer solemos descartar ideas enseguida. En cuanto vemos que un riff no funciona o que una melodía de voz no funciona, sin ni siquiera tener la letra, sin ni siquiera haber acabado la canción, directamente la descartamos. Buscamos... No somos un grupo de tener 40 canciones y elegir. Sí que elegimos entre un montón de ideas, pero no es algo que lo hagas, no sabría decirte, que salen solas las canciones, cuando nos ponemos en el ensayo, cuando una canción sale sola, generalmente es una de las canciones que acaban en el disco. No, si empezamos a darle vueltas, es cuando dices, bueno, es que esto no acaba de funcionar.
Es importante la naturalidad y que haya también un sonido orgánico, ¿no? Yo creo que eso vosotros, las dos cosas se mantienen en vuestras canciones desde el principio hasta la actualidad.
Sí, bueno, orgánico te refieres a crudo, natural.
Eso es, crudo, sí, sí, sois una banda de rock and roll, o sea, no...
Sí, sí, no nos gusta tampoco los experimentos en exceso, la verdad es que nos gusta que somos, pese a que podemos escuchar muchos tipos de música, tenemos muy claro a lo que queremos sonar, ¿no? Y siempre lo hemos tenido muy claro, ¿no? No hemos pensado en... Por eso la palabra evolución es peligrosa. Es que Pablo, por ejemplo, es muy fan de Depeche Mode, pero jamás creo que se le ocurriría meter una canción de Ushuaia un sampler en plan disco. Es lo que te quiero decir, que somos muy de sonar a lo que... Y de hecho siempre nuestro objetivo en los discos ha sido sonar lo más parecido al directo. Y que... Y intentar no sobreproducir un disco, porque luego a la hora de llevarlo al directo también puede verse un poco afectada la canción, ¿no?
Y luego hay una cosa en la música que es muy importante. Yo a veces digo, mira, cuando un disco tiene un estilo que es conciso, que es concreto, que la banda sabe lo que quiere, pero que aparte de eso tiene una ambigüedad bien entendida, ese disco tiene algo que apreciar, ¿no? Y me refiero, sois una banda que por un lado sois clásicos y por otro sois nuevos, o sea, sois novedosos. Conseguís aunar las dos cosas, por eso digo esa bendita ambigüedad que puede tener la música y que vosotros lo habéis conseguido.
Sí, bueno, es que siempre hemos intentado ser muy sinceros. Ya, quedaría muy bien decir, no, mira, es que nuestras influencias son Led Zeppelin y el blues de los 70. Queda muy bien, pero sería mentir. O sea, por mucho que me gusten Led Zeppelin, que me gustan. Pero somos un grupo que por nuestra edad crecimos a finales de los 80 y sobre todo los 90 es lo que más hemos mamado. Entonces, nos gusta muchísimo el hard rock de los 80, pero también hemos mamado mucho bandas como Alice in Chains, como Soundgarden, como Monster Magnet, que son mucho más actuales. Y ahora yo creo que eso se tiene que ver reflejado en nuestra música. El hecho de, aunque hagamos hard rock, no suena a Deep Purple, lo que te quiero decir. Y yo creo que por eso conseguimos esa frescura que no suelen los grupos clásicos de hard rock, igual porque se ciñen demasiado a sonar a los 70, ¿no? Y somos una banda actual, que nos gusta sonar bien en los discos y que tengan buena producción, pero sin tampoco hacer excesivos experimentos, ¿no? Como te decía antes.
Mm. Bueno, y un ejemplo de que a vuestros seguidores, desde luego, defraudar, no les habéis defraudado con ningún trabajo y que tienen mucha confianza en vosotros, es lo que ha ocurrido cuando habéis hecho esta campaña de crowdfunding, que es la primera vez que lo hacéis, si no me equivoco.
Sí.
Ya hay muchas bandas que lo empiezan a hacer por el hecho de que la música está de tal manera que a veces es necesario tener ya el contacto directo con los seguidores y que sean los seguidores los que, entre comillas, te hagan de discográfica, ¿no? Que es lo que hacían las discográficas, poner el dinero para que tú puedas grabar un disco. Y en vuestro caso hay que decir que el resultado ha sido arrollador.
Sí, sí, no, la verdad es que no nos lo esperábamos. Tener el éxito que sabíamos que teníamos muchos seguidores y que nos iban a apoyar, ¿no? Pero el éxito fue rotundo. Y vino un poco dado por la situación actual, porque la industria musical está muerta, no hay... Las discográficas como tales, tal y como se conocían antes, han dejado de existir, ya no te dan un cheque en el cual dices, bueno, pues puedes grabar con tanto dinero, ¿no? Eso, de hecho, a nosotros no nos ha llegado a pasar nunca, ¿no? Pero eso sumado a los años que llevamos de crisis que afecta a todo y que a la hora de dar conciertos, que es como generalmente hemos financiado nuestros discos, nos vimos un poco abocados a, bueno, este disco hay que grabarlo, tenemos dos opciones, o utilizamos alguna plataforma de crowdfunding o pedimos un crédito al banco porque el grupo no tiene un duro, ¿no? Y lo hicimos y salió fantástico, aparte de que el contacto directo con nuestros seguidores también nos ha dado un aliciente extra a la hora de tomarnos este disco como algo especial. Y yo creo que ellos también, porque se han visto involucrados en algo que era nuevo para ellos y era muy beneficioso para el grupo. Y muy contentos. Ha sido fantástico.
Muchas veces hasta que no pides ese apoyo, igual uno no es consciente, ¿no? De hasta qué punto la banda es una banda, como yo decía en la introducción, de referencia a día de hoy. Por lo menos si hablamos de hard rock, de una nueva generación de bandas de hard rock, yo lo limitaba un poquito, ¿no? Cantando en castellano, hablando un poquito a nivel estatal, aunque para mí es un poco injusta esa calificación porque yo creo que esto debería romper fronteras, pero bueno, para entendernos un poquito en el ámbito de actuación que podemos tener, y yo os veo a vosotros como esa cabeza visible donde podríamos meter a otras bandas. Ahora se me ocurre El Dorado, ¿no? Se me ha venido así ahora a la cabeza, también hay algunas más, pero bueno, ahora de memoria igual tampoco se me ocurren todas, y yo os veo un poco como esa cabeza visible de una banda que puede ser el símbolo de esa regeneración del hard rock, al menos a nivel estatal. Y hay una corriente, ¿no?, de varios grupos que yo creo que estáis ahí. ¿Os veis un poquito vosotros de esa manera?
nos vemos un poco como una banda que debería ser el relevo a muchas que siguen ahí en la brecha y que tampoco les deseamos la jubilación, ¿no? Pero sí que a nivel de popularidad, yo creo que la gente no se da cuenta de que hay un problema o que va a haber un problema dentro de unos años. Es que cuando no existan, ya no solo a nivel nacional, o sea, a nivel mundial, cuando dejen de existir los Metallica, los AC/DC, los... no hay relevo generacional de popularidad, y en España Barricada lo acaban de dejar, los Suaves acaban dejándolo, si no lo han dejado ya, no lo sé. Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Que hay un vacío a nivel de grupos yo creo que bastante serio. No significa que no hayan grupos, hay muchísimos grupos, como dices, y hay una hornada de bandas tremendas, pero si no hay un apoyo a nivel industria, a nivel de management, a nivel de promoción, etcétera, los grupos se acaban hundiendo. Nosotros damos gracias a que hemos tenido una base muy sólida de seguidores que han permitido que este disco se haya a la venta y que tal, pero yo pienso en los grupos que empiezan y el tema del crowdfunding lo veo una utopía. O sea, si no tienes seguidores que vayan a aportar tu propuesta, es imposible sacar adelante la misma, ¿no? Entonces, hay muchos problemas para salir adelante y a nosotros nos sigue costando. O sea, podemos ser la cabeza de lo que tú quieras, pero la realidad es que los números son negativos cuando salimos de gira a más de 800 kilómetros fuera de nuestra casa. Vuelves a casa y dices, sí, ha venido mucha gente, ha ido muy bien el concierto, pero empiezas a sumar y dices, bueno, es que los números no salen, ¿no? Así que, pues eso, que el problema sigue ahí.
Eso es, y yo la mayor dificultad que veo, y sobre todo el mayor problema que veo en el mundo del rock, es que hay mucha diferencia entre los grandes y los grupos, podemos decir, que lleváis, yo que sé, 20 años intentando asomar la cabeza, que a veces hablo con las bandas y digo, ojo, es que la sensación es como si siempre estuviéramos empezando, ¿no? Porque siempre hay que volverse a dar, a conocer a más número de personas, ¿no? Pero el gran problema es la gran diferencia que hay entre los grandes y otros grupos que estáis ahí, porque en cuanto a popularidad, me refiero, en cuanto al nivel de público que se puede llegar a mover, porque no estaría mal que igual, vamos a poner, que desaparecen los grupos que llenen grandes estadios, vamos a poner por ejemplo, pero sin embargo tenemos una escena saludable que permite que las bandas en un gran número puedan ir continuando y puedan ir llenando esas salas de medio aforo, yo que sé, 300, 400 personas cada vez que se visita una ciudad, ¿no? Claro. Por ejemplo, qué pena, qué menos, ¿no? Qué pena que no se llegue muchas veces ni a esas cifras, ni muchísimo menos, ¿no? ¿Podría ser positivo el hecho de que igual desaparecieran esos dinosaurios y que la gente se abriera a apoyar, aunque sea de manera más diversa, a otros grupos, o esto es una utopía que me estoy montando yo ahora mismo?
No lo sé. Yo creo que falta un poco de interés por parte de la gente en rebuscar. Cuando hablo de gente, hablo de gente a nivel muy masivo, ¿no? Para llenar 500, una sala de 500 personas, tienes que tener cierta popularidad que a día de hoy pocas bandas la tienen a nivel nacional, ya no solo de grandes pabellones. Es que está el tema bastante mal ese nivel, yo creo precisamente por la falta de interés de la gente. Igual los medios tampoco se hacen eco de... Entonces es complicado llegar a la gente, ¿no? La solución realmente no sé cuál es. No sé si en el momento los grandes grupos lo dejen. Tenemos ahora mismo la moda de los tributos, que no sé si funcionan o no funcionan, pero igual la gente sigue prefiriendo escuchar las viejas canciones en lugar de grupos nuevos, ¿no? Y el futuro de la música recae en ello, no lo sé.
Hombre, lo que pasa es que es un futuro mirando al pasado, y desde
sí,
luego...
Sí, claro. Pero ya será el caso de que muchas veces los grupos tributo meten más gente,
sí,
igual
sí,
que
sí.
Banda como nosotros, ¿no? Entonces es preocupante hasta cierto punto.
Es algo que nosotros podemos constatar porque lo estamos viviendo, y estoy de acuerdo contigo, creo que es preocupante, porque lo que hay que valorar es la originalidad, ¿no? Que la gente que está haciendo cosas nuevas y que está aportando, que está sumando a lo que ya se ha hecho, y es el caso, por ejemplo, de Ushuaia. Y además, que hay que decir que no sois bandas, hombre, tú has dicho que tampoco os preocupáis, ¿no?, mucho de hacer una canción que tenga que ser la canción single que llegue a la gente, ¿no? Pero hay que decir que un trabajo como el vuestro tampoco es anticomercial. Es decir, yo creo que moviéndose, llegando a los oídos del personal, estoy seguro que tenemos una banda que funcionaría. El gran problema es eso, que esos oídos se abran.
Sí, los oídos, y muchas veces los oídos están puestos en los cuatro medios de comunicación que directamente se hacen los sordos contigo, ¿no? Si no hay dinero detrás para publicitar tus productos, esos medios deciden que lo tuyo no es interesante. Entonces es otro de los grandes problemas, otra de las grandes lacras, de por lo menos, y te hablo a nivel incluso especializado, los grandes revistas o grandes medios de este país, en el momento dejas de poner publicidad en esas revistas, desapareces. De hecho, tenés la prueba con nuestro último disco, ¿no? Que en poquitas revistas ha salido ni siquiera la crítica del disco, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, ya, yo a veces ya he hablado de que los medios de información ya no son de información, son medios directamente de publicidad.
Efectivamente.
O sea, es que, claro, ya no estoy informando de que... Yo sí, yo personalmente estoy informando de que Ushuaia ha sacado un nuevo disco que se llama Santos y Diablos y lo estoy promocionando aquí porque claro. no tengo a nadie detrás. Es algo que he decidido yo unilateralmente, que me parece interesante informar a la gente. Pero claro, si en un momento dado llega alguien por detrás con un dinero, yo digo, vale, lo cojo, evidentemente yo ya no voy a informar sobre este disco, sino que lo voy a vender.
Claro.
Es la diferencia, ¿no?
No, que muchas veces los medios no saben distinguir entre información y publicidad, ¿no? Y también imagino que a día de hoy también la crisis les afecta también, y la industria musical no es la que era antes y se ven más abocados a tener que poner ese tipo de barrera, ¿no? Pero también me parece una pena, ¿no? Que se pierdan, que el público, sus lectores, sus oyentes, se pierdan discos que o trabajos o grupos que principalmente porque no tienen dinero como para poder invertir en ese medio de comunicación. Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Bueno,
es complicado.
Alguien dijo que periodismo era contar aquello que alguien no quiere que se cuente y que el resto era publicidad, precisamente. Alguien lo dijo y yo estoy de acuerdo, y yo creo que el rock, por alguna razón también, quieren que permanezca oculto. El dinero es un hándicap para todo, y la verdad que eso está tan bien montado que parece que lo hicieron precisamente para que solamente surgiera aquel que tuviera una gran cantidad, ¿no? Y evidentemente está muy falseada la realidad si vemos los grandes medios, también a nivel musical, que es lo que a nosotros nos toca. Claro. Pero bueno, aquí estamos medios como La Mirada Negra intentando contar la verdad de lo que hoy en día está ocurriendo en el mundo del rock, y una realidad pues sois vosotros, ¿no? Y hablábamos de llegar a la gente, y vosotros habéis decidido contar con un single como una historia que contar, que es el tema que también abre la obra. Yo creo que es un tema con muchísimo gancho y es el que habéis elegido. No sé si hay algún otro, pero de momento yo es el videoclip que he podido ver.
Sí, es el primer videoclip. La verdad es que lo elegimos un poco por, yo creo que daba muestras de ese no querer frenarnos a nivel musical. Es un tema, yo creo que tampoco habíamos hecho nada parecido a, obviamente suena Ushuaia porque somos nosotros y la voz es muy característica, etcétera, ¿no? Pero tiene ese, no sé, ese principio adrenalítico, esa melodía de voz mucho más pausada. Yo creo que es un tema súper original y a la gente le gusta mucho. También fue idea un poco del realizador, le pusimos el disco, nos comentó varias canciones que le habían gustado para hacer el videoclip y una de ellas era esta. Y de hecho lo rodamos en Bilbao.
Eso es, también te quería preguntar cómo surgió la idea de también hacerlo aquí en Bilbao. Yo sé que tenéis aquí como agencia de management, ¿no? Por lo menos para conciertos a Vilma Producciones, que son de aquí, pero no sé si la idea surge por ahí o parte de otro lado.
No, bueno, surge, nuestro técnico es de Bilbao, el realizador es muy amigo suyo, también es de Bilbao. Tenía todo el equipo en Bilbao y era mucho más económico si nosotros nos desplazábamos allí que si tenía que venirse todo el equipo de rodaje a Valencia a rodarlo, y aparte de todo, al ser él de allí era mucho más sencillo a la hora de encontrar localizaciones, poder contar con extras, etcétera, ¿no? Pero fue un poco por eso. El realizador es Aitor Gutiérrez, que fue el responsable también de 13 veces por minuto del videoclip.
Uh-huh. ¿Y habéis cogido algún otro tema del que pensáis grabar videoclip o que yo me haya despistado y que lo tengáis ya por ahí?
Están trabajando ahí ahora mismo. Están, sí, bueno, el segundo videoclip va a ser Bailarás en el Infierno, que es un tema que va a ser el tema principal de una película que se llama Poseso, que es de animación de plastilina. Va a ser un largo de Sam, conflictivo, que es un viejo amigo del grupo y creo que estuvo nominado a los Goya con un corto, y ahora va a dar el salto con un largo que se va a estrenar este año, y está trabajando en un videoclip precisamente de plastilina que apoyará la promoción de la película. Es la idea.
Y ahí yo supongo que habéis buscado, sobre todo se ha buscado, ¿no?, que case con la película, porque ahí sí que hablamos de un tema bastante contrapuesto, ¿no?, a una historia que contar, ya que si una historia que contar es un tema como en un ritmo bastante vivo, Bailarás en el Infierno tiene una esencia, sobre todo en las primeras guitarras, un poquito más oscura, más Black Sabbath, ¿no?
Sí. Sí, bueno, el tema, el disco lo teníamos acabado, ese tema no estaba todavía, no lo habíamos grabado el disco aún, pero nos surgió la posibilidad de, bueno, la posibilidad no, nos pidió que por favor que si podíamos hacerle una canción para la película, que iba a ser importante, ¿no? Que tiene gente con doblando la película bastante importante y que iba a tener repercusión. Nos pusimos con el tema, salió en 2-3 semanas, de hecho retrasamos un poquito la grabación del disco y se compuso, y nos gustó tanto la idea que decidimos meterlo en el disco también, y la letra va totalmente enfocada a lo que ocurre en la película, ¿no? Es una especie de duelo entre una bailadora de flamenco y el demonio. Es una especie de, en la película es como entre satánica, humorística, no sabría cómo explicarte. Y el tema, claro, él nos pedía un tema muy oscuro, porque precisamente la película, pues eso, es el diablo, es... Entonces surgieron esos riffs en plan Black Sabbath, que también era un poco lo que él pedía, y luego queríamos yo creo que es un tema en el cual se mezcla eso con un estribillo muy muy melódico, ¿no? A mí me recuerda mucho a Wild Hearts, que es un grupo que suele hacer cosas parecidas, ¿no? De pronto tienes temas muy muy oscuro, muy cañero, muy 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 denso, y de pronto sale una melodía casi pop, y era lo que buscábamos.
Oye, y un tema que a mí cada vez que escucho el disco, bueno, ya es que para mí ha quedado ya como el favorito de esta obra a nivel personal, para mí, uh-huh, que es el que hemos puesto, A un millón de años luz, que sí, me parece un auténtico temazo, que igual la primera escucha igual la pasas un poco más desapercibido y te quedas con otros temas que pueden resultar un poco más directos, pero al final es un tema que te atrapa, ¿no?
Sí, la verdad, es de los favoritos del grupo, además, o sea... Uh-huh. Y yo creo que pasa un poco desapercibido porque está en las últimas canciones del disco. Pero, y de hecho lo estamos tocando en directo y nos da la sensación de que no acaba de llegar al público como el resto de canciones, y no sabemos si va a aguantar en el repertorio o vamos a meter otra diferente del disco, porque no acabamos de notar, yo creo que falta un poquito de tiempo para que la gente se haga esa canción. No era... En un principio cuando salió el tema no nos daba la sensación de que estuviera a la altura. Incluso pensamos en que podía ser uno de los descartes del disco, pero luego una vez mezclado, grabado, etcétera, vamos, fue, yo creo que es un cañón de canción. La letra me parece espectacular, el símil que hace Pau de toda la problemática de la gente de España que o del país que se tiene que tiene que emigrar fuera para buscarse la vida, y el símil que realiza con todo el tema intergaláctico planetario que parece una letra muy tonta, pero en el fondo tiene mucha mucha amiga.
Hay que buscarle la vuelta, porque además yo por ejemplo no, fíjate que no lo había interpretado exactamente de esa manera, y es que además cuando te dispones a escuchar una banda de hard rock muchas veces tiendes como a no prestar tanta atención a las letras, porque no es el típico estilo de música que normalmente cuente cosas demasiado trascendentales, ¿no? Y es que bueno, el hard rock en general pues tiene una fama muy de chicas, sexo, drogas, rock and roll, pero evidentemente las cosas han cambiado muchísimo.
Sí, nosotros las letras generalmente las suele hacer Pau, no solemos meternos mucho en ese terreno porque obviamente es su instrumento y es el que mejor se va a adaptar a la hora de hacer una melodía y cuadrarla con una letra. Pero yo creo que tampoco hemos sido nunca un grupo de demasiado cliché a nivel lírico, ¿no? Ha habido un poquito de todo, sí que es cierto que hay temas donde te pide que la canción sea más diversión, más que otra cosa, ¿no? Pero siempre ha habido un poquito de todo.
Bueno, a nivel guitarrero, bueno, es una obra súper versátil. Yo creo que yo diría, podríamos hablar de variedad, porque claro, son temas muy diferentes entre sí, pero yo también hablaría de versatilidad, porque hay muchos diferentes matices de un tema a otro, y sobre todo hay un tema en cuestión que a nivel de guitarras me ha encantado, que es Resplandor. Porque es que esa guitarra te va guiando por todo, desde el principio hasta el final. Parece que es te coges a ella y te lleva allá donde quiere.
Sí, es lo que hablábamos antes también. Con esa canción yo creo que no habíamos hecho nada igual nunca, ¿eh? Y te puede recordar a Monster Magnet o a Screaming Trees o a Nirvana en un momento dado, no sé. Es lo que dices, ahí las guitarras, realmente hay una acústica, mi guitarra eléctrica haciendo la rítmica, digamos, y Israel que hace con el Evoque, que es un cacharrito que no sabría cómo explicarlo muy bien, ¿no? Pero utiliza un Evoque que es el que hace toda esa línea de melodía de guitarra, que es de principio a fin, no tiene más guitarras esa canción, son tres guitarras, una eléctrica, la del solo de guitarra y la acústica. Y sí, también es un tema muy especial dentro del disco. De hecho, está, yo creo que no sé si es la quinta o la sexta canción del álbum, y está gustando mucho. No la estamos tocando ahora mismo porque el repertorio se nos alarga hasta lo que nunca habíamos hecho, porque yo creo que 2 horas no habíamos tocado nunca y lo estamos haciendo ahora mismo. Sí que la estuvimos tocando en los acústicos que hicimos hace meses. Ahora mismo, de momento, no está fuera del set, pero yo creo que volverá seguro.
Tal vez igual por la afinación de guitarra y porque sea más difícil conseguir ese sonido en directo.
Sí. Puede tener un poquito que ver también, pero no sé. Es que estamos tocando, creo, 7 u 8 temas del disco. No podemos tocar el disco entero porque entonces luego la gente te viene: no habéis tocado Baja California, no habéis tocado tal. La verdad es que está siendo el repertorio más complicado de hacer, precisamente porque notamos que la gente quiere escuchar el nuevo disco, pero tampoco quieren dejar de escuchar los grandes clásicos del grupo. Entonces es difícil.
Bueno, ya has comentado esa gira que hicisteis de unas cuantas fechas, no sé ahora mismo cuántas fueron, en acústico, antes de empezar con la gira de Santos y Diablos. No sé si es una experiencia que habéis tenido oportunidad de hacer muchas ocasiones anteriormente, o si sois una banda acostumbrada a hacer acústicos, o podemos decir que ha sido una cosa bastante especial.
Sí, bueno, la verdad es que acabamos de grabar el disco y iban a pasar unos cuantos meses hasta el lanzamiento del disco. Creo que se grabó en abril. En mayo lo teníamos ya, pero claro, lanzar un disco justo en verano es complicado, ¿no? Porque te lo paraliza todo y era muy difícil, aparte todo el tema del crowdfunding, etcétera. Entonces pensamos en hacer 3 fechas en septiembre, justo coincidiendo con la salida del disco, y teníamos todo el verano por delante para prepararlo bien, preparar las canciones, adaptarlas al formato y no simplemente dedicarnos a tocar la canción como es, pero con acústica, sino darles un poquito la vuelta. Y la experiencia fue fantástica. Solo lo habíamos hecho una vez, creo que en el 2006, me parece que fue. Y claro, de aquí el concierto ahora, el repertorio prácticamente no tiene nada que ver. Pero la experiencia fantástica. Hicimos Madrid, Valencia y Zaragoza. El de Zaragoza, de hecho, lo grabamos en audio y tenemos pensado editarlo para los seguidores más fieles que nos lo siguen pidiendo, claro.
Bueno, y sois ya, hablamos muchas veces de una nueva generación de bandas, os metemos a vosotros, pero también hay que decir que sois unos clásicos, ¿no? También, ¿no? Por el tiempo que lleváis ya. ¿Vosotros cómo os sentís? Y lo digo porque, claro, si miramos desde cuando comenzó a gestarse la banda, podemos decir que Ushuaia habría cumplido en 2013 20 años, ¿no? Porque yo creo que fue allá por el 93 cuando comenzó a gestarse el grupo. Pero claro, si miramos lo que es la trayectoria de la banda en sí, ¿no? Ya como una banda totalmente asentada, la sensación es que lleváis bastante menos. ¿Vosotros cómo os sentís ahí dentro?
Sí, bueno, yo creo que hay un poco de... Es complicado de explicar porque realmente sí que es cierto que la banda se fundó en el año 93. Pero bueno, de aquella época a día de hoy solo queda Israel. Yo creo que desde dentro lo que vemos es que la entrada de Pau va a poner el 2000.
A ver, Alex, que no sé si ha sido el cable o algo, te hemos perdido un poquito.
Sí, bueno, ahora diciendo bueno, Israel es el único que queda en la banda desde el año 93. Pero bueno, yo creo que pasaron como 8 o 9 años de maquetas, de diferentes cambios de formación. Sacamos 3000 grados, que yo me había incorporado en el grupo como 2 meses antes. Hubieron problemas con el cantante, el bajista lo tuvo que dejar por diversas causas. Y en el 2001 es cuando entran Pau y Álvaro y es cuando empezamos, yo creo, a tomárnoslo en serio y realmente a buscarnos un futuro como grupo. ¿Por qué no cambiamos de nombre? Todavía no nos lo explicamos, pero yo creo que realmente el inicio del grupo fue ese, ¿no? Diablo Boulevard, yo creo que para mí es el primer disco de lo que todo el mundo conoce a día de hoy como Ushuaia, es ese disco, es Diablo Boulevard, y es el año 2001 el año en el que entran.
Claro, es que sí, sobre todo te hacía la pregunta porque, claro, a la hora de hacer algo conmemorativo, ¿no? Como digo, en 2013 hubieran sido 20 años y contamos lo del 93. Claro, ¿vosotros qué hacéis? Cuando vayáis a sacar ese disco en directo especial o ese lanzamiento especial para conmemorar un número redondo de años de la banda, ¿cuándo lo vais a elegir?
No sabría. Yo creo que es lo que te decía, es la entrada de Pau y Álvaro, que fue un año después de entrar yo en el grupo. Es que realmente, ya te digo, del 93 al 99 era una banda que no tiene nada que ver con la que es ahora. Hacían sus maquetas, incluso a nivel estilístico era otro rollo, no sé, realmente el problema es lo que te digo, que no cambiamos de nombre cuando entraron Álvaro y Pablo, que era el momento igual indicado como para empezar de cero. Pero bueno, la verdad es que satisfechos también de aquella época anterior. Yo creo que es una forma también de crecer como músico el mantener esa llama viva, y porque cambies de formación tampoco tienes por qué sin cambiar de nombre, etcétera,
¿no? Bueno, te voy a hacer la pregunta típica, que es el título de la obra, Santos y Diablos. Ah. es un tema del disco. No sé si porque para vosotros era un tema que podía resultar especial. Es un tema de los que, por cierto, más pegada tiene un riff que es demoledor. Pero bueno, ya sé que lo habréis contestado muchísimas veces, pero yo no me quiero quedar con la duda, y nuestros oyentes tampoco. ¿Por qué Santos y Diablos como título de la obra?
No, pues no tiene mucho misterio. Realmente, a la hora de... no había ningún título que dijéramos, queremos llamar al disco tal. Entonces nos pusimos a repasar los títulos de las canciones y vimos que Santos y Diablos, no sé, como que tiene gancho y que se va a quedar la gente enseguida con el nombre del disco. Tampoco tiene más misterio que ese. Fue buscar un tema con gancho, y luego a la hora de vestir la portada y la imagen del disco daba mucho juego, ¿no? La portada con la chica, con los tatuajes, tal, más diabla, ¿no? Digamos, y luego el aura que tiene por en la carta como más alta, ¿no?
Bueno, pues Alex, que para mí ha sido todo un placer charlar contigo, por primera vez con Ushuaia, ya digo, espero no equivocarme, porque igual luego reviso y nosotros llevamos en esto también pues ya unos añitos, y no sabes la de veces que me ocurre, joder, ¿has escuchado tal grupo? Y me pregunta, ¿no?, cualquier oyente, y digo, ojo, pues no lo he oído, pero si lo he escuchado yo en tu programa, y digo, ojo, pues ahora mismo no me acordaba, macho, ¿sabes? Pues por eso te digo, que a ver si vamos a meter aquí la pata, pero no, por primera vez. Charlamos con Ushuaia, y es un grupo que, como te digo, pues hemos seguido también de cerca, hemos seguido esta trayectoria, hemos tenido oportunidad en alguna ocasión de veros en directo también. Sin embargo, me queda la espinita de que con esta gira todavía no os pudimos ver en Bilbao. Casualmente ese día tuve un compromiso, pero quedan todavía fechas en las que podremos asistir, y todavía visitaréis Euskal Herria, así que esperemos estar en alguna de esas fechas y poder ver a la banda en directo. Y para terminar, pues si crees que algo se ha quedado fuera de la entrevista, si quieres puntualizar algo, pues puede ser el momento.
No, poco. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue y a todos los que vienen a nuestros conciertos. Seguro que tenemos, aparte de la fecha que tenemos en Donosti, seguro que a lo largo del verano, incluso para finales de año, volvemos a Bilbao o alrededores, ¿no? O sea que espero que no falle la gente.
Eso es, por nosotros no fallaremos, y así podremos también saludarnos. Y ya solo te pido una cosita más, que me elijas un tema para terminar. Yo hoy he elegido para comenzar A un millón de años luz, y ahora te dejo a ti si tienes preferencia por alguno, o si en este momento te apetece que pinchemos uno, el que sea, pues lo pinchamos.
Pues te voy a decir El Solitario, el que se me ha ocurrido ahora mismo, que yo creo que es un tema que la crítica tampoco lo ha entendido muy bien. Suelen compararlo con el típico rock and roll de Burning, etcétera, y nuestra idea iba más a el rock and roll escandinavo, que nos ha influenciado mogollón, ¿no? Y que es un tema muy adrenalítico y muy cañero.
Venga, pues lo seleccionamos, ahí está, y ya lo tenemos sonando. Hasta otra, Alex.
Venga, muy bien, muchas gracias.
Hasta otra.
Adiós.
Recuérdalo, Santos y Diablos, ese nuevo trabajo de Ushuaia, todavía recientito, todavía la banda en gira, y esperemos desquitarnos y verles en directo, ya que este programa todavía no te ha podido cubrir un concierto de esa gira, de Santos y Diablos, a pesar de que les hemos tenido aquí mismo en Bilbao. Continuamos, nos quedan 45 minutos por delante para pincharte algunas novedades y también hablarte del concierto que vimos en el Sentinel Rock Club de Después de Todo y de Mental Eraser. Ahora vamos con una novedad, además una novedad que, bueno, yo creo que no necesitaría presentación. Todos vosotros, a pesar de que el tema que vamos a pinchar es nuevo, conoceríais el sonido y el estilo de la banda que va a sonar. Hablamos de Leise, evidentemente inconfundible. Si en el año 2012, con motivo del 30 aniversario, grabaron un directo en la Sala Caracol el día 15 de diciembre de ese año 2012, del cual han recogido algunos temas para un directo que se titula así, 30XXX, y donde se encuentran 14 temas en directo, más dos temas nuevos. La banda nos ha hecho llegar uno de esos temas nuevos, que es 100% Leise, me ha dejado una sensación fantástica, así que os lo vamos a compartir aquí con vosotros. Nada bajo tus pies, un nuevo tema de Leise, incluido en su nuevo trabajo 30XXX, como quieras, con números romanos o así, 30 años, más de 30 años ya de Leise en la brecha. muy buen sabor de boca el que me deja este tema de Leise, y no solamente este tema, sino que los nuevos temas que se incluían en su anterior recopilatorio también, la verdad que me dejaron una grandísima sensación. O sea, que Leise están en forma también para seguir componiendo nuevos temas y de vez en cuando ofrecérnoslos, como es en este caso, en trabajos un poquito especiales, como este nuevo directo que se ha sacado con motivo de su 30 aniversario como banda. Otros que no llevan tanto tiempo, llevan muchísimo menos, pero que sí que tienen un sello también inconfundible, a pesar de que todavía pues tienen un trabajo editado y está inminente el segundo. Son Tracción, y también nos han dejado marcados ese estilo a fuego. Rotos y Quemados llevará por título ese nuevo disco, que todavía no tenemos de manera íntegra, pero del que sí que podemos extraerte un temazo, del cual puedes ver videoclip en la red. Si buscas, te lo vas a encontrar, así que vamos a pinchártelo directamente. Aquí tenemos este Jódete, auténtico Tracción. Si decíamos que este tema era Leise 100%, también esto es Tracción 100%. Vamos con este tema extraído directamente del videoclip. Jódete, Tracción, Los Navarros. No tiene desperdicio el tema ni el videoclip. Os recomiendo que echéis un vistazo en internet y busquéis este Jódete, este tema de anticipo que tenemos del nuevo trabajo de Tracción, banda queridísima en este programa, en un estado de forma cuando les hemos podido ver en directo verdaderamente brutal, y asentando un sonido base, un sonido que ya con una segunda obra les va a hacer totalmente reconocibles, y no lo hacía ya realmente con ese primer trabajo, ese Virgen de las Tinieblas, que todavía conservamos aquí con bastante frescura en el recuerdo. Esperemos que consigan el reconocimiento que verdaderamente se merece una banda como ellos. Seguimos adelante, y lo que empiezas a escuchar es el cuarto trabajo de Censurados, banda que se va haciendo oír. De hecho, en la nota por ahí promocional leía que tenían algún tipo de edición con Antena 3, lo cual podía ser bastante positivo para que el grupo se diera a conocer. Pero bueno, nosotros seguimos alzando la voz también por ellos, por su música y por su obra. Censurados, positivo, su último trabajo hasta la fecha, cuarto en su trayectoria. Uno de los temas cañeros dentro de la obra de Censurados. Tienen algunos cortes un poquito más a medio tiempo, algunos más asequibles, no nos duelen prendas decirlo, pero ahí están el Moro y compañía también haciéndose totalmente reconocibles ya en nuestra escena con este cuarto trabajo discográfico. 12 años de trayectoria llevan los siguientes que van a sonar en La Mirada Negra, Salida Nula. 12 años que se recopilan en cierta manera en este trabajo en directo que han editado recientemente, titulado Very Macho. Se registró en Madrid, en la sala Rock Kitchen, el día 8 de marzo del año 2013, y del mismo vamos a extraerte este Bienvenidos, otro de esos temas que para los tiempos que están corriendo, la verdad que tiene un mensaje bastante acorde y bastante idóneo. Aquí tenéis a Salida Nula.
confíanos tu voz, tu amigo, y verás cómo todo, todo cambiará. Y una mierda va a cambiar. Muchos amigos, mucho dinero. Escapárate, no pierdes el tiempo. Te has olvidado de lo más importante, el pueblo. Luego dicen que en la vida todo es fácil. Para los demás que nunca saben la madre. Sin querer estar toda la vida haciendo como un loco, loco deshaciendo. Luego para no tener de nada. Para lo que ellos quieren. Si no se quemó el dinero, así ya no podrán especular.
Reivindicación en ese sonido ska de esta banda salida nula, recogido aquí en directo en este trabajo que lleva por título Very Macho CD más DVD, lo que edita la banda. Un disco esperado, el nuevo trabajo de Flitter, se titula Rabioso, lo cual ya deja bien a las claras por dónde vienen los tiros con este nuevo trabajo de esta mítica banda formada ya por el año 1991, ha llovido ya bastante. Este es su séptimo disco, como digo, esperado disco, y que en cuanto a la caña que mete, desde luego no va a defraudar a sus fieles seguidores que pudieran estar esperando un nuevo lanzamiento que contiene auténticos puñetazos en la cara de más de uno, que llevan por título, pues como es este caso, Putas del Poder, dentro de Rabioso, lo nuevo de Flitter.
Putas del Poder. Población en las esquinas de cada institución.
las escuelas, en hospitales, en cada edificio policial, en las esquinas de la iglesia imperial. Luchas de poder,
poder, poder,
que nunca ves, pero siempre estás. Luchas de poder,
poder, poder,
lo suyo es fingir, lo suyo es chupar. Luchas de poder,
poder, poder,
que nunca las ves, pero siempre están. Putas del poder,
poder, poder.
En las fronteras de cada nación, en los desiertos que escupen gasoil, en los cielos la lucha espacial, y en la tierra otra guerra mundial. Luchas de poder,
poder, poder,
que nunca las ves, pero siempre están. Luchas de poder,
poder, poder,
lo suyo es fingir, lo suyo es chupar. Luchas de poder,
poder, poder,
que nunca las ves, pero siempre están. Luchas de
poder.
Qué contundencia, qué sonidazo en ese trabajo de Flitter, en esas guitarras, agresividad vocal sin llegar a ser gutural, fantástica obra la que nos ha presentado como séptimo trabajo en su carrera, Flitter. Continuamos, enseguida te contamos lo que vivimos en el concierto de Después de Todo, junto a Mental Eraser en el Sentinel Rock Club. Pero antes, una presentación de un nuevo grupo que nos llega desde Gran Canaria. En el año 2007 se formaron allí, en Las Palmas. Se llaman Semper y ahora nos llegan con su primer trabajo discográfico, Alter Ego. Así se abre. Disfrútalo, ellos se llaman Semper. We'll be right back. pues nos hemos ido al recopilatorio del Metal Norte, a la tercera edición de este recopilatorio, para encontrarnos con un tema de Mental Eraser, el grupo que estuvimos viendo abriendo para después de todo el pasado sábado, día 18 de enero, en el Sentinel Rock Club de Erandio. In Orden se cayeron del cartel finalmente por la gripe. Fue una auténtica pena, porque el cartel hubiera sido del sueño dentro de lo que es la caña. Había dos bandas interesantísimas que nos visitaban desde fuera, después de todo In Orden, de Zaragoza, después de todo In Orden vendían de Madrid. Y luego teníamos como banda que haría las veces de anfitriona a Metal Eraser, Mental Eraser, perdón, que pronuncie bien la N, y una banda que yo tenía muy pocas referencias de ellos. Este recopilatorio, y creo que tiene alguna maqueta, pero yo no he podido escucharles demasiado. Un grupo que deberá consolidar ese sonido que ellos están ahora mismo ofreciendo, deberá limar algunas asperezas, pero que nos hizo pasar un buenísimo rato en el Sentinel Rock Club, con ese metal que intenta ser personal, que tiene una cadencia, una pegada bastante fuerte dentro de lo que es la tralla. No es que te martille en el cerebro, ni mucho menos, sino que saben por dónde quieren ir, y yo creo que en cuanto consoliden un poquito ese sonido, seguro que podemos tener algún trabajo, algo bastante interesante por su parte. Luego teníamos ya, después de todo, directamente en el escenario, ya viniendo a presentar un nuevo EP. Son en concreto cuatro trabajos y el EP, lo que ya tiene la banda maña, aunque bueno, el primer disco, pues podemos decir que puede quedar un poquito más en el olvido, pero sí que nos rescataron temas de sus siguientes trabajos, de un minuto más, La voz de la inocencia, bueno, no me acuerdo de memoria del título del último disco, vaya por Dios. Ah, sí, El camino de los olvidados, vaya. Esto es lo que tiene venirse aquí con las cosas muchas veces prácticamente de memoria. El camino de los olvidados, que fue el último disco antes de haber editado este EP de título Resurrección, del cual nos interpretaron los tres temas, y luego hicieron un buen repaso por el resto de su discografía, sobre todo basándose en esos anteriores trabajos, en esos tres anteriores trabajos, y como digo, dejando un poquito de lado el que fue su trabajo de debut. Una banda impresionante, siguen siendo impresionantes en directo, cómo suenan, qué compactos, qué engrasados, qué base rítmica, pero cuando digo base rítmica no me refiero solo a batería, bajo, sino cómo meten absolutamente, cómo casa todo perfectamente, guitarras, bajo, batería, para meternos esa adrenalina en el cuerpo, y luego la voz de Pedro al frente, que bueno, aunque muchas veces se pueda intuir esa influencia que puede tener a veces de Juan de S.A., yo creo que le ha marcado bastante a la hora de cantar, pero él tiene un matiz bastante personal, se hace diferente y lo mete dentro de un estilo que no es exactamente ni mucho menos lo mismo que S.A., sino que es algo que tiende un poquito más al metalcore, tiene alguna parte un poco más agresiva, fusiona melodía con algunas voces más rasgadas, pero siempre con mucho sentimiento, salido directamente del corazón. A mí es una banda que siempre me han llegado mucho los temas que ellos han ofrecido, y no me decantaría por meterlos así sin más en un saco de un estilo o de un conjunto de bandas que vengan practicando algo similar, sino que después de todo tienen su propio hueco en la escena a día de hoy, después de la trayectoria que ya poseen a sus espaldas. Entre lo mejorcito del concierto, a mí me gustó muchísimo Resurrección, precisamente, que lo vamos a poner luego para cerrar esta pequeña crónica. Aunque bueno, El camino de los olvidados, por ejemplo, fue un tema que también, ahora que recuerde en memoria, pues incluso consiguió comunicar bastante con la gente, y es que el grupo sigue teniendo seguidores que verdaderamente, si se hacen seguidores de la banda, no les van a dejar por el camino, porque es uno de esos grupos que realmente llega y bastante con sus mensajes, porque es que hay letras que realmente tienen muchísima intención en lo que pretenden transmitir, y luego eso se fusiona con la propia banda. Hubo un pequeño acople al principio del concierto, bueno, la primera mitad, que desconcertó un poquito, pero bueno, nada que impidiera disfrutar de un concierto en el que nos interpretaron hasta 14 temas, con un Pedro también un poco convaleciente todavía a la gripe, pero bueno, no hay ninguna excusa, porque no le hace falta poner ninguna excusa, porque cantó a las mil maravillas y el grupo ejecutó a las mil maravillas. Así que vamos con ese Resurrección. Pronto tendréis una crónica más extendida y por escrito en lamiradanegra.es. Resurrección, tema que da título al último EP de Los Maños. tenéis a Después de Todo, banda que creo que merece muchísimo más reconocimiento, bueno, como otras tantas, es que estamos así. Así está la situación actualmente, pero qué buen trabajo el que nos dejan muchos grupos destacados, destacadísimos, entre ellos Después de Todo desde Zaragoza. Un placer haber estado allí viéndoles en directo. Un placer haber estado hoy aquí con vosotros. Nos vamos a despedir, vamos a dejar una pequeña guinda para terminar. Estirpe, que tiene un nuevo trabajo discográfico, pero no me voy a decantar todavía por algo de ese nuevo disco, que pronto estaremos también presentando, seguro que con entrevista, porque esa es mi intención por lo menos. Lo que pasa que el tiempo a veces me pide un descanso, me pide tener cierta calma, y por eso voy a terminar el programa con este, El sentido de la calma, este disco especial que editó Estirpe hace algún tiempo y que me apetece terminar para poner la pincelada al programa de hoy. Me apetece rescatarlo, pero ya os digo, tienen otro nuevo trabajo, ahora no recuerdo exactamente el título, pero también será protagonista aquí en La Mirada Negra. Para cerrar, una auténtica maravilla que espero que disfrutéis todos. Mar de Inspiración, Estirpe. Hasta la próxima.
Es una musa prohibida, muy difícil de alcanzar. Es una forma de vida, poderla acariciar. Eras la rosa más bella, espinas no te vi. En el jardín de las artes, donde yo te conocí, lo más parecido noche de placer, sentir tu magia, un milagro enviado en forma de canción. Late el corazón, tú eres la razón. De Mozart a Estirpe, ahí está.